Y hoy nuestra productora Patricia Vicente me hacía mención a que hay una serie de actividades ya desde el 8 de septiembre y bueno, y se van a extender hasta el 30 de septiembre. Una serie de actividades, les decía, que tienen que ver con los 185 años de la Villa del Cerro de Montevideo, que fue fundado en 1834, justamente con el nombre de Cosmópolis, por un empresario, Damián Montero, dedicado a la actividad de los saladeros. Y bueno, allí se juntaron, llegaron muchos inmigrantes y bueno, se lo ha catalogado siempre como un barrio típicamente obrero. Bueno, como les digo, hay una serie de actividades, de muestras que de alguna manera tratan de acercarnos a la rica historia del cerro, que bueno, 185 años, vaya que es un tiempo más que prudencial para formar parte del ADN de esta ciudad. Y cuando a mí me hablan de cerro, siempre desde hace un buen tiempo lo vinculo más allá del fútbol y de los cuadros que están allí o de los nombres de las calles con los países, a una persona que me consta que es cerrense de alma, de corazón, que aún viviendo lejos del Uruguay ha escrito libros dedicados al cerro. Sus cuentos, sus historias transitan por el cerro muchas veces, están permanentemente, como que la lejanía, viviendo en España, en Sevilla concretamente, durante muchos años, hizo que ese vínculo con el cerro se acercara. Entonces, cuando Patricia me decía, ¿con quién podemos hablar con alguien del cerro? Bueno, está entre nosotros nuevamente porque volvió al Uruguay, ya ha estado varias veces en Sao Sarandí y estará prontito porque se viene un estreno de teatro, pero hoy no queríamos dejar la posibilidad de conversar con el amigo Joaquín Doldán. ¿Cómo le va, maestro?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, hablar contigo. Y me parece hermoso que hayan dicho cerro y te haya parecido mi cara. Es como, funcionó, por tantos años de esfuerzo, valieron la pena.
Es que lo último que pensé es que en el puerto de Santa María reciba un libro con una serie de historias que se llama Vivir el Cerro.
Claro, 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 exactamente, por eso te digo, esto funcionó. A mí es muy gracioso, aparte, en Sevilla pasa que mucha gente que ha trabajado conmigo en radio y eso, que tiene muy, de hecho piensan que Montevideo del Cerro, y yo creo que te lo conté, hubo un crítico literario en una entrevista allá en España hace algunos años, al tercer libro que había salido, una novela ambientada en el cerro también, que estaba convencido que el cerro era un invento mío, que no existía.
Era tu Macondo.
Sí, exactamente. Dice, ¿cómo se te ocurrió un lugar así? Digo, no, aquí en mi barrio. Así que, imagínate. Imagínate, pero muy bien. Tu productor estaba sorprendido. Dice, es que Jaime me dijo que para hablar del cerro tenía que llamarte. Digo,
es que es así. Pero bueno, obviamente que todos nos aquerenciamos con los lugares o de los cuales nacimos o en los lugares donde fuimos muy felices o en los lugares donde sentimos que es nuestro espacio, por lo menos en algún momento importante de nuestra vida. Me pasa con San José, pese a que quizás no vaya tan seguido, pero uno reivindica ese lugar como un lugar propio por lo que forma parte de la historia de uno. Y yo, sin conocer demasiado en profundidad tu historia personal, pese a que conozco bastante, creo que a vos te pasa lo mismo con el cerro, estés donde estés.
Sí, exactamente. Yo creo que es un lugar que... Hay un montón de características que tiene que ver para que se te afiance esa impronta, ¿no? Una cosa que no es tontería es el que sea la diferenciación geográfica. Uh-huh. Que sea un lugar muy distinto geográficamente al resto de la ciudad, claro que marca una personalidad. Cierto aislamiento también. Es cierto que ese crisol, el hecho de la época de Villa Cosmópolis, el hecho de la muchas nacionalidades conviviendo, generando una identidad propia, la fuerte impronta del trabajo, ¿no? El tema de los frigoríficos, los saladeros primero, después los frigoríficos, el hecho de los cines, los teatros, crea como una identidad que hasta el día de hoy, claro, está muy marcada y evidente, y aparte es bastante transversal. Yo estuve la semana pasada en Salto y me encontré a un vecino del cerro y tuvo una especie de altercado, y lo primero que le dijo a una tercera persona, mirá que soy del cerro, le dijo como diciendo, conmigo no se jode. Y es cierto que un amigo español con el que vino hace un tiempo, cuando conoció, le llevé a conocer el cerro, y me decía, en cualquier parte del mundo este sería el barrio más caro de todos. Uh-huh. Alto, diferenciado, un poco aislado, geográficamente es hermoso, y yo creo que eso ayuda. Y después, evidentemente, tiene que ver con lo que vos decías. Tú, si toda tu infancia yo viví hasta que me fui en el cerro, y de hecho no te terminás de ir nunca, y es un lugar que realmente hasta el día de hoy yo como que me siento en casa. Tú ayer en la fortaleza y te sentís como que el resto es un viaje y estás en casa cuando estás ahí, ¿no?
Uh-huh. Joaquín, y digamos, primero, capaz que para muchos es una novedad esto de los 185 años, sí. Pero sí, quizás tiene claro parte de la historia vinculados a los frigoríficos, a los saladeros, a todo ese tema de los trabajadores, un barrio de muchas fábricas. Eso creo que más o menos está en el imaginario.
Pero yo creo que la construcción de la fortaleza, el hecho de ser una cosa que se impronta, eso significa, sí, mucho, de que es un barrio que tiene una historia muy muy antigua, ¿no? Un barrio viejo, que a mí me da gracia pensar viejo en Uruguay con 185 años cuando...
Vos vivías en...
Viví en un lugar donde habían estado los fenicios, ¿viste? Claro. Sí. Pero sí es cierto que 185 años en la historia de Uruguay es mucho, y sobre todo que hay historias e historias, ¿no? Yo creo que la historia del cerro es una historia de muchísima intensidad, y hay una cosa que está bueno, y yo reflexionaba a raíz de un acto que justo ahí este jueves, que ahora te comento, que es como un continuo generar de historia del cerro. Hasta inclusive esta situación, digamos, que los medios lamentablemente exponen hasta a veces más de la cuenta de la llamada inseguridad que en determinadas zonas del mismo cerro, estigmatiza mucho, pero a la vez genera contenido, genera historias, porque hay todo un movimiento interno de gente que somos del cerro, que estamos intentando, haciendo un gran esfuerzo por mostrar que el cerro no es solamente un lugar donde hay sucesos de crónica roja, sino que es un lugar que culturalmente es muy rico.
Uh-huh. Bueno, justamente la siguiente pregunta tenía que ver con eso también, por cómo se ha ido transformando la imagen del cerro. Te decía, bueno, más o menos en el imaginario de la gente está lo de su historia, su impronta obrera, etcétera, etcétera. Pero también el hecho de estar aislado como que también lo ubicó como en el tema, en un tema de social, como de cierta marginalidad por un tiempo.
Y sí, claro, también tiene que ver con el tema del cierre de las fuentes de trabajo, claro, que son, claro, muy importantes en la generación de la riqueza, ¿no? El cerro, en el caso de mi padre llega de joven, sin absolutamente nada, con sus cinco hermanos y su madre viuda. Mi madre en una situación muy similar, se conocen en el cerro, se compra un terreno baldío y mi padre empieza a construir la casa, que es la casa familiar de toda la vida. Eso tiene que ver con que había una gran cantidad de fuentes de trabajo dentro del mismo barrio que hacían, aparte, que vinieran familia, ¿no? Cada uno traía a sus primos, iban generándose comunidades de diferentes nacionalidades. Pero la fuente de trabajo es esencial. En cuanto se cierra la fuente de trabajo, se van los frigoríficos y se cierra toda esa industria, claro, esa gente queda en una situación, tiene que salir a buscar trabajo en Montevideo, no todo el mundo le va bien, y encima después hay determinadas decisiones políticas que cierran barrios marginales y los trasladan al cerro, en el caso de Cerro Norte, sin ningún tipo de, un poco como barrera bajo la alfombra, ¿no? Sin ningún tipo de contención social, simplemente trasladando y poniéndolo lejos, como diciendo, mira, esto no lo queremos ver, ¿qué es lo más lejos que tenemos? Bueno, atrás del cerro. Y al final, claro, generó una situación de mucha diferenciación social y que se ha sufrido mucho todos esos años, pero también es cierto que el núcleo duro del cerro, el casco del cerro, gente que lo que más ha hecho es trabajar toda la vida, a pesar de una ciudad que ha vivido casi de espaldas a su situación, ¿no? Uh-huh. También ha pasado de Avenida Italia para acá y para allá, ¿no? El norte y sur de Avenida Italia ha sido un poco un gran problema de todas las capitales del mundo occidental. Se ha instaurado un sistema geográfico que ha generado esa diferenciación social que la gente ha sufrido mucho, ¿no? Sobre todo la gente humilde, los trabajadores, los obreros.
Sí, también está claro que tiene que ver mucho con las construcciones que se hacen por parte de la gente sobre determinados lugares, porque vos ibas al cerro, hablabas con los habitantes del cerro, y en definitiva era otra frecuencia.
Sí, claro, se generaba también una cierta resistencia a esa situación, y sí, es verdad que estigmatiza mucho. Yo no sé si te lo conté, pero en uno de los viajes cuando yo me volví a España, en el avión, aterriza el avión en Madrid y escucho un audio de un amigo que estaba yendo al clásico a Cerro Rambla, y la señora que estaba delante mío, uruguaya, me dice, oye, cierto amigo, tenga cuidado porque en el cerro matan gente. Y yo le digo, señor, yo soy del cerro. O sea, le miré un poco mal, pero fíjate hasta qué punto se genera como un eco en que se repite algo que realmente es minoritario. Es cierto que hay que la pobreza es un drama y la delincuencia es un drama, y muchas veces las dos fórmulas asociadas generan un drama adicional, pero también es cierto que la gran mayoría de la gente del cerro son gente de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y que te implica hasta, digo, me pasó a mí en la carrera, ¿no? El hecho de, yo tenía una hora de ómnibus todos los días para poder ir a estudiar, y muchas veces me implicaba venir caminando desde el hospital de clínica, donde está la Facultad de Odontología, hasta el centro de Montevideo, para tomarme un 125 para poder volver a mi casa. Uh-huh. Eso muchas veces el mismo sistema de la ciudad te genera como una especie de marginación implícita, pero que a la vez que más te puede dar lo contrario, ¿no? Que genera rechazo a tu barrio, pero la gran mayoría de nosotros creo que nos pasa al contrario, ¿no? Defender la identidad y la importancia. Cuando yo era docente en odontología, la primera oportunidad de que hace un programa lejos de la facultad, yo propuse el cerro. El primer programa de docencia de servicios fue en el cerro, porque a mí me parecía muy importante llevar la facultad ahí un poco para demostrar que es un barrio, para empezar, como otro cualquiera, pero aparte tiene la identidad, te da ventajas, ¿no? Te da un lugar de referencia muy importante a la hora de trabajar con la gente.
Uh-huh. Y está bueno eso que decías también al comienzo, Joaquín, el hecho de lo que te decía ese español que estuvo de visita. Si esto fuera una ciudad europea, quizás el cerro fuera el lugar más caro. Y tenés lugares como, tenés un club de golf que uno a priori se puede hasta sorprender, pero además con unas vistas increíbles, una zona, un paseo también muy bueno, que inclusive debería capaz que hasta ser más explotado turísticamente.
Sí, yo creo que inclusive alzar un poco lo que se está intentando en estos últimos años, sobre todo ahí hay determinadas entidades, como por ejemplo el Florencio Sánchez está haciendo una labor impresionante con eso, de tratar de rescatar. A mí esto me lo dijo justamente, tiene que ver con los jueves. Mira, hace muchos años me lo dijo el queridísimo Elder Silva, uh-huh, y muy recordado, cuando ya era reciente director del Florencio. Él me decía, fíjate que en el cerro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fabricar zapatos? ¿Cómo generamos empleo? Hay una forma de generar empleo que es con el turismo. Claro. Es un lugar lógico, o sea, cualquier extranjero que venga a conocer Montevideo, ¿qué le vas a llevar a conocer? Lógicamente el cerro. Uh-huh. Subirlo ahí, mirar la ciudad. Y qué estaría bueno, generar un circuito turístico donde se pueda, eso todavía no está ni mínimamente explotado, ni siquiera en sus comienzos, ¿no? Pero una linda feria artesanal ahí arriba, espectáculos, el Florencio.
Bueno, tenés un gran teatro como es el Florencio Sánchez.
Exacto, fíjate que es un poco la idea que se está empezando a generar ahora, es justamente explotar eso, ¿no? Generar como una especie de circuito turístico que dé empleo a la gente del cerro en el propio barrio, ¿no? Uh-huh. Lugares para comer, lugares para visitar.
Yo no lo viví porque, por razones de edad, cuando me vine a Montevideo ya prácticamente quedaba muy poco, o por lo menos capaz que no tenía edad para ir, pero la cuestión es que nunca fui al Parador del Cerro. Pero vos escuchás a artistas internacionales, desde Serrat hasta tantos otros, digo Serrat porque siempre alguna vez lo escuché mencionar, iban a esos artistas internacionales al Parador del Cerro. Y después en un viaje me encontré con un periodista que había hecho publicidad en Uruguay, un periodista uruguayo que está radicado todavía en Venezuela, Walter Martínez, y él me confesó que había sido el inventor de la frase que el Parador del Cerro le pone la ciudad a sus pies.
Es verdad.
Que era el eslogan que tenía el Parador del Cerro.
El eslogan, sí, sí. Yo me acuerdo ser muy chico y escuchar la publicidad, y efectivamente hay muchos artistas, y ahí hace fiestas como un poco de alto nivel, inclusive, ¿no? Una época distinta, pero bueno, eso en realidad no es tan lejano tampoco, ¿no? Estamos hablando capaz que 30, 40 años atrás, que estaba... Ahora es un esqueleto el Parador del Cerro, una lástima.
Sí.
Es un lugar que le falta explotar, ya te digo, yo me imagino sin ir muy lejos, una feria artesanal y generando, aprovechando un poco, hay que rescatar, que yo creo que hay un movimiento ahora apuntando a eso, toda esa cantidad de colectivos inmigrantes que generaron, que hay generaciones ahora Como mi caso con los gallegos, hay otro con los italianos, los lituanos, los armenios. Hay un crisol de nacionalidades que es interesantísimo. Ahí estamos un poco tratando de rescatar eso, por eso...
Bueno, me consta que la experiencia que habías realizado hace algún tiempo, inclusive estuviste con gente del exterior que trajiste a Uruguay, era rescatar esas historias de
Sí, en realidad no era un proyecto mío, era de unas actrices de atrás de Iber Escena que lo habían fomentado, yo había participado como dramaturgo, y sí, es que claro, ahí te das cuenta la cantidad, pero yo en realidad, claro, era algo que yo me crié con eso, para mí era muy natural el hecho de que el vecino enfrente sea un italiano, el de la esquina era un lituano, pero eso genera es una riqueza cultural tan grande que en realidad se puede vivir hasta en el cerro hasta el día de hoy, ¿no? Hay, por suerte ya te digo, hay como un movimiento, ahora el otro día nos reunimos porque vamos a todos los artistas vinculados a la zona a generar una asociación que se llama Amigos del Florencio Sánchez, una asociación cultural que lo que va a tratar de apoyar un poco a las actividades que tiene el teatro para generar aparte un poco esto que te estoy diciendo, ¿no? Como actividades paralelas que vayan mucho más allá de Florencio como centro cultural y que sea más transversal y más abarcativo de toda la zona y sea como un atractivo para la zona, para que la gente pueda venir y hay cosas que la gente no sabe, por ejemplo, mira, los jueves en Florencio Sánchez hay cine independiente, cine uruguayo, gratis, está buenísimo, es precioso, no sé qué. Y la gente dice, bueno, pues tengo que ir a Salzar. Claro, pero hay líneas de autobuses específicas que ponen mío en Florencio que te llevan al centro a la hora al comienzo y al final de la función. O sea, en realidad es muy fácil ir y estás a media hora por los accesos. Realmente no es ni lejos ni complicado, es simplemente una cuestión de hábito. Mirá, hasta que me olvide, el jueves a las 11 hay lo que era el antiguo Liceo 11 del Cerro, en la calle en Grecia y México, a 2 cuadras del Florencio Sánchez, hay un lugar que se llama Rescate 11, que es un centro cultural también, donde se hacen diferentes talleres, diferentes actividades. Ahí hay una mesa redonda que se va a hablar un poco de toda la cultura cerrense, de los escritores del Cerro y eso, pero también, sobre todo, se va a hacer un homenaje a Elder Silva, justamente, a leer sus textos y un poco, bueno, a hablar de la historia que tenemos muchos de nosotros con ellos. Fíjate que cuando yo tenía 20 años, Elder fue uno de los fundadores de El Eco del Cerro Montevideo, que es un quincenario, en el cual fue donde comencé a escribir. El primer concurso de cuentos que yo gané fue, hay un libro que se llama El Cerro Cuenta, que lo organizó Elder con otra gente vinculada a las letras del barrio, a una asociación de escritores que había en el Cerro en su día. Así que imagínate la importancia que tuvo Elder en la vida cultural de muchos de nosotros, porque hizo lo que muy pocos hacen, que es ir hasta el Cerro, trasladarse hasta el Cerro, a llevar cultura para el Cerro en una época en que nadie iba al Cerro a llevar cultura. Eso lo hizo Elder con El Eco, después lo hizo siendo director de Florencio Sánchez. Entonces, el prólogo de mi primer libro de cuentos lo escribió Elder, él fue el que presentó, yo ya vivía en España y salió una novela mía que se llama Neovampiro, él la presentó él acá en el centro, o sea, tenemos un vínculo muy cercano porque fue realmente importante en la vida mía y de muchos cerrenses también, ¿no?
Bueno, muy bien, entonces, 185 años del Cerro, hay una serie de actividades, de exposiciones, de muestras.
Hay un montón de cosas, te digo, toma.
Dale.
Para el jueves 26 a las 11, el Rescate 11, después tenemos, esto estaba muy bueno, es el viernes, el 11 de octubre en el Florencio Sánchez, una obra de teatro que estamos montando con una actriz española que se llama Ella Cosmópolis, que es un poco contando todas las leyendas que tienen que ver con los inmigrantes del barrio. Es un texto inédito que estamos armando para el 11 de octubre. Y después el 4 de octubre, porque estreno Antígona, que es la que nombraste, que vamos a hablar algún día en el sábado Sarandí, pero va a haber un preestreno en el Florencio Sánchez el viernes 4.
Bien.
Así que en el marco de los festejos también tenemos ahí un par de actividades, pero hay un catálogo enorme, hay exposiciones, hay un montón de cosas para que la gente se anime y vaya al barrio, que
excelente.
Es el más lindo del universo.
Bueno, muy bien. Joaquín, ha sido un gusto hablar contigo y bueno, la seguimos en contacto. Hay una cantidad de gente que me manda mensajes por esto del cerro, desde gente que dice que hay que cuidar la joyita que es el club de golf, gente que recuerda que aunque tiene 58 años, dice que alguna vez fue a cenar al Parador del Cerro y es un lugar maravilloso, muy seguro, muy y es una lástima que se haya perdido. Después
el club de golf ahora, aparte, está haciendo una especie de política de apertura, se están dando clases de golf a la gente del barrio, está cambiando un poco el criterio. Bueno, un lugar bastante elitista. Yo siendo el cerro nunca había entrado.
Mirá.
Y ahora está un poco cambiando, se están dando talleres de golf, está un poco tratando de fomentar que la gente del propio barrio use el club de golf como debe ser, ¿no? Que siempre es un deporte más asociado a una élite determinada. Eso por suerte está cambiando un poco también.
Saludos al profesor, excelentes temas de comunitaria, con cariño, dice, pero no lo firma. Y acá te saluda también Esteban, que en el año 92 es un ex compañero del grupo teatral ATM de la Facultad de Odontología.
Qué bien, un abrazo, sí. Yo iba dejando cosas de teatro allá por donde iba, y es verdad, el grupo ATM, que es la articulación temporomandibular, hizo historia en la facultad.
Mirá vos, qué bien, y acá nos recuerdan que quien era el responsable de la concesión del Parador del Cerro era Everly Sosa, que habría que recuperar, nos dice Enrique, que dice que era simplemente un lugar espectacular. Así que bueno, hay mucho para seguir contando estas historias. Joaquín, un gran abrazo, y bueno, la seguimos y arriba con esa obra.
Dale, un abrazo, gracias.
Que pases muy bien. Joaquín Doldán, periodista, escritor, dramaturgo, odontólogo también, estuvo repasando entonces parte de esa historia que lo une indisolublemente al cerro en estos 185 años que cumple ese tradicional barrio Montevideo.